buena semana.
Con
a ver,
los resultados
sí.
electorales puestos.
Claro.
Semana linda, ¿no? Va a estar calentito, tibio, templado,
sí,
toda la
empieza,
semana.
Sí, empieza a subir la temperatura. Mañana la máxima 25. Algún chaparrón pasajero el miércoles, el viernes un poquito más intenso, pero las térmicas entre 27 y 29.
Bueno, nosotros nos vemos el domingo que viene. Esto fue Gambito de Datos y estuvo en la producción Emiliano Calossi, en la operación técnica
Alejandro Barrero.
Chau, yo soy Hernán Capiello, nos vemos el próximo domingo.
Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net.
Hace 10 años, lo que no escuchabas en el momento te lo perdías. Ahora podés encontrar los mejores momentos de cada programa en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del contador.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Asuntos Públicos, rebautizada recientemente Public Affairs. En vista de las circunstancias. Sí,
nos seguiremos. No.
Gracias que no seguimos hablando en inglés, pero tenemos que ir a aprender un poco más. Bueno, hoy Silvia Neistat no está con nosotros, pero vuelve el domingo que viene y vamos a hacer un programa que vamos a hablar de la coyuntura. Vamos a hablar de un tema muy interesante, Mabel, hoy, porque vamos a descansar un poquito de economistas, sociólogos, politólogos y vamos a hablar de ingeniería, vamos a hablar de las materialidades, de los recursos, del litio, del petróleo, del cobre, de la energía nuclear, de todas esas cosas que dicen que bueno, que Estados Unidos está muy interesado y otros países también en explotar en Argentina y que en nuestro país han tenido, bueno, un desarrollo con muchos vericuetos, ¿no? Así que vamos a hablar de eso, creo que va a ser una entrevista muy interesante y quédense hasta el final porque viene Lucas Rodríguez Perea también con su columna de cultura y de recomendaciones de libros, música, películas.
El segmento imperdible del programa.
Tal cual. Así que si los quieren escribir pueden hacerlo a través de Twitter a @radioconvoz899 o @apublicosradio.
Asuntos Públicos. Una mirada atenta a los temas importantes. Silvia Neistat, Pablo Mas, Mabel Tuaites Rey. Domingos de 11 a 12. Radio con Voz 89.9.
Bueno, el personaje de la semana que pasó, creo, fue el que hemos bautizado cariñosamente el tío Scotty. Scott Bessent.
Está aprendiendo lo que es la Argentina y su avidez por los dólares.
¿Con quién se metió? Con la sed infinita de dólares de los argentinos que le dicen, Scotty, vos seguís trayendo dólares que acá te los compramos todos, no hay ningún problema. Realmente notable lo que pasó esta semana en el mercado de cambios, la intervención de nada menos que la Reserva Federal, que es la que tiene la maquinita de imprimir dólares, Y que se ha transformado en un tema de política interna en Estados Unidos, ¿no? Porque en un momento que el gobierno sigue cerrado,
claro, sigue la discusión por el presupuesto, porque claro, a diferencia de Argentina, que hace 3 años que no tenemos un presupuesto aprobado por el Congreso, en Estados Unidos es una tradición central aprobar el presupuesto. No se puede funcionar sin que esté aprobado por el Senado y por las cámaras de legislativas ese presupuesto. Y hoy por hoy, como no se ponen de acuerdo en Estados Unidos qué cosas cortar y qué cosas premiar, no se puede.
Así es. Bueno, en ese caso, Estados Unidos, y estamos esperando a ver las elecciones, se ha puesto el propio presidente ha dicho que es clave, él se ha involucrado completamente en la campaña. Estamos en la última semana, el domingo que viene ya se vota y sabremos qué es lo que ocurre.
Bueno, el dramatismo que le puso el propio gobierno a estas elecciones hace que tenga todavía una carga adicional de problemas. Una elección legislativa es una elección que tiene su importancia porque se mueven los integrantes de la Cámara, pero nunca tienen esta connotación, porque creo que sí, el propio gobierno lo ha transformado en un plebiscito sobre su gestión, una gestión que viene dando unos tumbos tremendos, porque tal como se viene evidenciando, el ancla para bajar la inflación es el precio de dólar. En Argentina no es ni un tema monetario, ni un tema, bueno, sí, el tema fiscal. La forma de lograr ese ancla partió por lograr un déficit fiscal, un superávit fiscal, un equilibrio fiscal, ligado a una recortes monumentales en segmentos que jamás se habían intentado en la Argentina por otro gobierno, con lo cual las condiciones son tremendas para una gran parte de la población, y además provocando una recesión justamente por el frenate de los sueldos y los ingresos de los argentinos, ha generado cierre de fábricas, cierre de actividad comercial, con lo cual lo único que lo sostiene es un dólar pisado artificialmente por el terror a que esto provoque inflación. Uh-huh. Es decir, el precio del dólar sube, todos los precios en Argentina se acomodan al nuevo precio del dólar y hay inflación. La idea de que hay que llegar a como sea esta elección sin inflación, porque ese es el único activo, es lo que está llevando a esta situación.
Bueno, ya de hecho se ve el índice de precios mayoristas, el último que se conoció esta semana, los precios importados aumentaron un 9%, ¿no? Y ya sabemos que los productos importados están en todo el espectro de la economía. De manera que ahora la tendencia de los precios, según esperan la mayoría de los economistas, es hacia el alza. Ya estamos 2,1, 2,3, 2,6, esperemos esos valores de aquí a fin de año y más allá también.
En un contexto de amplia recesión, de no consumo, de
la economía planchado. Está técnicamente en recesión, ya van 2 trimestres de recesión, así que eso ya es una recesión con todas las letras.
Pero el gobierno se aferró a que el único variable que quería mostrarle a la sociedad como activo político era la baja de inflación. Se ve que no lo puede, y la desesperación entonces es tremenda, y la forma de arreglarlo es pedir más deuda y someterse y entregarse a las decisiones no de cualquier gobierno de Estados Unidos. Eso es importante en tenerlo en cuenta. Estados Unidos siempre fue un actor imperial en la región, muy distraído en otros contextos con sus guerras en otras partes del mundo, que intenta resolver rápidamente por recuperar esta región en su guerra con China. Entonces me parece que en este contexto encima, con ese presidente Trump, someterse tan de la manera en que lo está planteando el gobierno de Milei, es muy peculiar, muy riesgoso, muy peligroso, y que merece, creo que, un freno a darle, ¿no?
Sí, creo que lo más, la amenaza más importante son los movimientos de tropas alrededor de Venezuela, ¿no? La presión que está ejerciendo Trump militar ya en Venezuela, ya no es diplomática ni de otro tipo, ya es directamente presencia militar. Eso es
ya le dio permiso a la CIA, dijo que le daba permiso a la CIA para hacer inteligencia en el territorio de Venezuela, ¿no? Entonces, hay más sea cual fuere la consideración que merezca el gobierno de Maduro, aceptar semejante injerencia militar y el desastre que esto puede generar en un continente muy convulsionado. Pensemos además, los países que están son más amistosos, amigables con Estados Unidos, como Ecuador y Perú, que además se pone como ejemplo, están en estos días en un proceso de convulsión enorme. Hay matanzas, hay denuncias de una región que se llama Otaliba en Ecuador, denuncias de matanzas, denuncias, bueno, manifestaciones por el cambio de presidente provisional en Perú. O sea, son territorios muy convulsionados, en el marco del cual de esto aparece la adhesión incondicional, obscena, de Milei directamente a Donald Trump. Entonces, la escenificación de esas entrevistas daban ciertamente vergüenza ajena, ¿no? Por todo el mundo, en nuestro país, hasta ciertos comunicadores tan amistosos en general y condescendientes y cuidadosos de entrevistarlo al presidente con algodones, se han demostrado la semana pasada cómo empezaron a hacerle preguntas menos amistosas y la inestabilidad que demuestra el presidente para responderla, la irascibilidad y además sus mantras imposibles, no hay forma de sacarlo por seguir defendiendo la inocencia de Spert, por ejemplo. Le dan centros como para que salga por alguna forma más flexible, con lo cual se auguran momentos muy difíciles para después de las elecciones, sobre todo cómo reconducir esta gobernabilidad en la Argentina.
Sí, y sobre todo, ¿qué pasa si el gobierno tiene un resultado realmente adverso, ¿no? Conociendo la personalidad de Milei, ¿cómo va a interpretar esto, ¿no? Van a venir cambios, sí, ya claramente cambios en el gabinete. El tema es en qué sentido serán esos cambios y el estado de ánimo del presidente, ¿no? También es importante cómo va a influir en todo esto.
Bueno, una de sus candidatas en la provincia de Buenos Aires, esta mujer, Karen Reinhardt, ha dicho que en una entrevista la semana pasada, que todos los que no voten al presidente son enfermos mentales. Entonces, eso es un decir, no es un decir.
En algún momento
es una manera de pensar imposible.
Se va a entender que, a ver, el motivo, razón última, ¿no? Uno lo piensa, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen las inversiones y el riesgo país sigue aumentando pese a tener la tesorería de Estados Unidos atrás? Es que cuando alguien mira de afuera a la Argentina y ve este grado de enfrentamiento, ¿no? Terminal, ¿no? O sea, el enemigo parece que fue a hubiera una guerra civil en palabras, ¿no? Dice, mejor nos mantenemos afuera, ¿no? Porque hace falta algún tipo de consenso sobre alguna cosa, que acá no existe.
No existe.
Pero es un tema para desarrollar, tal vez, este tema con un politólogo que nos explique un poquito más qué es lo que pasa. Bueno, con vos, por supuesto, haciendo las preguntas.
Pero entonces, ¿Te puedo dar alguna respuesta también?
Desde luego. Así que ahora vamos a pasar a la, como decía antes, a la materialidad de las cosas, y vamos a conversar con un ingeniero que se las sabe todas, Ya volvemos.
Ahora en Asuntos Públicos, ahora hablamos con alguien
que nos ayude a entender.
Bueno, ahora como habíamos prometido, vamos a hablar de la economía concreta, lo que se llama la economía real. Vamos a hacer un descanso de las finanzas, el dólar, aunque no podemos descansar nunca, ¿no? Pero de eso, el dólar. Pero para hablar de los recursos naturales tan meneados, que siempre se dice que esa es la ventaja comparativa de la Argentina y que quieren todas las naciones y nosotros por algún motivo no podemos lograr que despeguen. O algunos están despegando, algunos sí, otros no. Por eso ahora vamos a conversar con Eduardo Gigante. Él es ingeniero especializado en litio, petróleo, gas natural y energía nuclear. Todos los temas que...
Todo lo relevante.
Bueno, gracias Eduardo por venir al programa. Y vamos a aprovechar para aprender todo lo que siempre quisimos saber. Empecemos a ver primero por el litio, que es un tema, no es nuevo, pero que siempre hay novedades, y que pasó en un momento, hubo un boom del litio, hubo precios que estaban por las nubes, sí. Después bajó, pero la producción de litio en Argentina sigue funcionando, ¿no?
Sigue funcionando y sigue creciendo.
Sigue creciendo. Cuéntame, sí. ¿Qué pasó allí? Hubo un bajón, un bajón de precios.
Sí.
Porque, no sé, ¿por qué motivo? ¿Porque se pensaba que iba a haber menos autos eléctricos, iban a vender o algo así?
Sí, hay en realidad varios factores que hicieron que baje el precio. La realidad concreta es que las estimaciones que te hacían las consultoras que miden, digamos, la cantidad de autos eléctricos, habían pensado que se iban a vender con mayor velocidad.
Ajá.
La realidad concreta es que no se vendieron con tanta velocidad, sí siguen creciendo, uh-huh. Pero eso obviamente empujó a que los precios sean más bajos. Además de eso, bueno, ingresaron al, digamos, lo que se llama el pipeline, ¿sí? Lo que es el mercado, otros proyectos que metieron más mineral dentro del mercado. Entonces, eso hizo que baje, ¿no?
Nosotros también juega, como suele decir.
Sí, ¿no? Sí, tal cual.
Y decime, ¿hay ahora en Argentina, hay cuatro proyectos de litio que están funcionando?
En realidad hay siete proyectos.
Siete
proyectos de litio, sí. Este año se supone que vamos a pasar las 100.000 toneladas, ajá, de producción de carbonato de litio. Para que tenés una idea, el mercado del litio es de alrededor, el año pasado se fabricaron alrededor de 1.200.000 toneladas.
El mercado mundial.
Ajá. Hoy en día, lo que se llama el carbonato de litio, sí, equivalente.
Sí.
Hoy en día, lo que es Argentina, este año posiblemente se pase las 100.000 toneladas, igual todavía estamos lejos, por ejemplo, de Chile, que produce 350.000, o sea, son tres, ajá, veces y pico más que nosotros. Sin embargo, Argentina tiene grandes posibilidades de tener un crecimiento muy, muy fuerte los próximos años, ¿no? Hoy está quinto en, uh-huh, la, uh-huh, producción mundial.
Tiene más proyectos en el pipeline todavía.
Sí, todavía tiene más proyectos alrededor de...
¿Chile no?
No, Chile tiene un problema determinado que es su abordaje legal. O sea, yo siempre hablo de los recursos, y los recursos tienen varias dimensiones. Tienen dimensiones políticas, económicas, geopolíticas, uh-huh, técnicas, uh-huh, legales. Y bueno, entre estas legales, obviamente Chile es diferente el abordaje legal que hace acerca del litio, y eso provocó que no se generaran nuevos proyectos. Recién ahora parece cambiando, van a hacer un... No hay que olvidar que Chile es un estado unitario, uh-huh, entonces... El litio pertenece al Estado chileno,
claro,
más allá de que lo explote una empresa privada, sí. Que a diferencia de nosotros es distinto, nosotros traspasamos el dominio, nosotros somos federales, uh-huh, o sea, somos un Estado federal, traspasamos lo que se llama el dominio, o sea, el dueño pasa a ser la empresa privada, claro, de eso.
Ahora, ustedes saben que creo que Chile cobra regalías del 40%, ¿no?, por el litio, comparado con un 3%... de las provincias argentinas. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Soquimich le paga al Estado fortunas, uh-huh, y Mabel, es una cosa,
sí, increíble.
Les decían, ¿para qué lo vas a nacionalizar si ya está bien así? Son privados y los pagan el 40% sin hacer nada, ¿no? Es un negocio extraordinario el litio para Chile.
Bueno, el tema es el recurso y cuánto dura. ¿Hay estimaciones de por cuánto litio hay?
Hay estimaciones de las cantidades de litio que hay y son, o sea, van a sobrar. El litio en realidad no es un mineral escaso, o sea, no es que no lo vamos a encontrar en la corteza terrestre. De hecho, en el agua de mar hay litio. Claro. El tema es dónde lo encontrás y en qué cantidades de concentración encontrás. Claro. Si son económicamente factibles de explotación. Por ejemplo, como te decía, en el mar hay litio, pero las concentraciones son muy, muy bajas. Entonces, si yo tengo que sacar una tonelada de mineral, tengo que procesar un montón de agua de mar. Y eso sale mucha plata.
Tienes que gastar un montón de energía para producir
poca energía. Exactamente. Claro. Entonces, los salares argentinos tienen mucha concentración de ese litio. Entonces, obviamente, lo mismo pasa en Chile. Obviamente es muy económico extraerlo y procesarlo. Por eso es que hay tanta explotación acá en el país y en Chile también, ¿no?
Había siempre una objeción de los ecologistas, ¿no? Al tema del litio por el uso del agua. Pero entiendo que hay nuevas tecnologías que ya se están usando en Argentina, que evitan esto, ¿es así?
Sí, hay nuevas tecnologías de extracción. En realidad la metodología actual de extracción más utilizada se llama evaporítico, que son esos grandes piletones que uno ve en las fotografías. Sí. Ese es un método que se desarrolló en los años 50, es bastante antiguo. Uh-huh. Y ahora hay unas metodologías que se llama extracción directa de litio, que lo que justamente lo que hace es extraer selectivamente el litio de la salmuera, y eso hace que se utilice menor cantidad de agua. Uh-huh. O sea, no se evapora, se reinyecta dentro del salar una vez que se le sacó el litio. Y es una metodología que Argentina, justamente hay un proyecto que se llama, está en un salar que se llama Centenario Ratones, en Salta, de una empresa francesa que se llama Eramet, que está justamente haciendo el ramp up, o sea, es decir, está aumentando la producción de este proyecto y utilizando esa metodología en particular. Sí, sí, tal cual.
¿Y esa es la que se va a imponer en los proyectos?
Dice, es una metodología que es muy, muy eficiente.
¿Y más rápida es también?
Es más rápida, muy eficiente, y lo que hace es que se pueda sacar mucha cantidad de litio de poca cantidad de agua y después la puedas volver a inyectar. Entonces, eso hace que sea una metodología que seguramente se va a imponer en el futuro, ¿no? Sí, sí.
Antes de pasar a las tierras raras, ¿no? Que es otro tema. Sí,
el más raro de los temas.
Gran tema ese.
Que Eduardo es especialista. Vamos por parte. Vamos ahora, el tema del litio, bueno, eso está en marcha. Ahora la otra gran esperanza que Argentina produjo hace poco era cobre. Y hay también unos proyectos de cobre gigantes.
Algo clásico en Chile, ¿no? ¿Y por qué si tenemos la cordillera no teníamos cobre?
No, hay seis proyectos de cobre que son realmente impresionantes. Hay que entender que nuestro país tradicionalmente no fue minero, ¿no? Eso hizo, por ejemplo, yo siempre nombro a Allende en Chile. Allende decía que el cobre es el salario de los chilenos.
Exacto.
Para Argentina, su salario eran la soja, el trigo, el maíz. Entonces, tradicionalmente la Argentina no fue un país minero. Obviamente que eso está cambiando un poco. Eso hizo que tengamos minas o tengamos minerales prácticamente pristinos, o sea, sin tocar. Uh-huh. Es decir, tenemos posibilidades de tener minería a gran escala, porque justamente nunca se explotó. Entonces, existen seis proyectos muy, muy grandes que están en proceso, algunos más adelantados que otros, pero yo no creo que en el corto plazo Argentina sea un productor de cobre. Son proyectos que duran mucho tiempo, hay que hundir muchísimo, muchísimo capital. Yo creo que Argentina recién en el 2029, 2030 va a estar empezando a producir.
Un nuevo ciclo, porque ya hubo un ciclo con la lumbrera,
exactamente,
¿verdad? Y alguna otra cosa.
Exactamente, pero, sí, la más grande fue la lumbrera.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y el cobre sí tiene un buen precio firme y sostenido por el tema de la electrificación.
¿No? Hay una diferencia fundamental entre el cobre y el litio, es que sus mercados son diferentes en cuanto a su maduración.
Claro.
El cobre hace décadas que se está extrayendo, tiene un precio muy bien definido,
un mercado, ¿no?
Claro. Totalmente definido. El litio recién está empezando, digamos, a ser importante en el mundo. Eso hace que, obviamente, el cobre, y aparte, bueno, el consumo de cobre es monumental. Claro. Hay que tener en cuenta que cualquier cosa que se electrifique tiene cobre. Entonces hace que, obviamente, el mercado de cobre sea muchísimo más grande. De hecho, por ejemplo, el mercado del litio es alrededor de 30.000, 40.000 millones de dólares anuales, mientras que el mercado del cobre es alrededor de 250.000 millones de dólares. Claro. Es decir, es mucho más grande.
Claro. O sea que valen la pena estos proyectos.
Sí, totalmente.
Claro. El tema es con qué condiciones y con qué te queda. Porque es cierto, si Chile siempre se dijo que era el salario, lo dijo Allende, y después vino Pinochet y no privatizó. O sea que eso siempre fue algo muy claro, que nosotros nunca tuvimos una fuente estatal de esa magnitud, porque el campo es privado, no es un campo estatal.
Yo lo que siempre digo es, en el caso de Chile, Chile tuvo a Codelco y entonces pudo desarrollar muy fuertemente su minería. Argentina no tuvo su homónimo en minería, sí tuvo YPF, por eso el desarrollo del tema de hidrocarburos está más adelantado y más fuerte en Argentina, justamente porque hubo una empresa estatal que logró justamente encauzar las estrategias para poder desarrollarse.
Siempre se habla del cobre, por ejemplo, es difícil que tenga un sustituto, ¿no? En cuanto a transmisión de energía. Ahora del litio se dice, y puede haber otros elementos que lo sustituyan. ¿Es así? ¿Tiene una amenaza tecnológica el litio?
Tiene una amenaza tecnológica, pero no en el corto ni en el mediano plazo, recién en el largo plazo. La realidad concreta es que el litio, como elemento químico, ¿sí?, es naturalmente buenísimo para hacer baterías. ¿Por qué? Si uno agarra la tabla periódica de los elementos, que es la tabla de que uno ve en química en el secundario, se va a encontrar que el litio está, primero está el hidrógeno, después está el helio y tercero está el litio. Eso quiere decir que le da ciertas características a ese elemento. El litio tiene un átomo muy chiquito, tiene un peso, es muy liviano, es el metal más liviano de la tabla periódica, y aparte tiene una condición que es el elemento que más cantidad de energía puede absorber y puede entregar en toda la tabla periódica. Es decir, naturalmente el litio es muy bueno para poder hacer baterías. Entonces es muy difícil encontrar otro elemento que pueda llegar, por una cuestión natural, entonces es muy difícil encontrar otro elemento que pueda llegar a sustituir al litio. Yo sí creo que va a haber otros elementos, como por ejemplo ahora hay baterías de sodio. Eso, se habla sodio, mucho de la batería de sodio, pero no tiene las mismas características ni prestaciones que el litio. Entonces yo creo que en el largo plazo va a haber, a mí el tema, por ejemplo, de las baterías nucleares y ese tipo de cosas lo veo como más viable, pero en el corto plazo y en el mediano plazo el litio se va a seguir utilizando, eso no cabe duda, ¿no? Tecnológicamente van a pasar por lo menos 2-3 décadas hasta que encontremos una batería que pueda sustituir al litio en su totalidad.
Perfecto. Y bueno, yo estoy muy preocupada por entender sobre las tierras raras.
Uy, gran tema ese. Gran
que no son tan raras, decís vos.
Yo siempre digo, es claro, exactamente.
Las tierras raras no son tan raras.
La realidad, tierras raras se les puso porque a principios de los años 1800, cuando recién se estaba desarrollando la química fuerte, la química en ciencia, los químicos empezaron a encontrar estos minerales que para ellos eran raros, porque no estaban en la tabla periódica y no se encontraban fácilmente y demás. Entonces le pusieron tierras raras. La realidad concreta es que no son escasas. Las tierras raras están en bastantes lugares. Son minerales críticos, es decir, se utilizan. Hay algo que siempre...
¿Cómo se llaman?
Tenés un montón. Uno muy importante es el neodimio.
¿Neodimio?
Sí, el neodimio. Por ejemplo, el neodimio está en el micrófono en el que estamos hablando.
Ajá.
Está en los auriculares que vos estamos escuchando, porque el neodimio se utiliza para hacer imanes permanentes, los imanes, los famosos imanes. El neodimio se utiliza en infinidad de cosas, en los autos eléctricos. Después tenés el galio, el rodio. El rodio, por ejemplo, es un mineral, es una tierra rara que se utiliza en los catalizadores de los autos, ¿sí? Es decir, se utilizan en un montón de cadenas de valor y nos rodean constantemente. Lo que pasa es que, bueno, uno no los conoce. Pero,
claro. ¿De dónde se extraen? Vos decís que hay por todos lados.
Claro, sí. Se extraen, o sea, hay en la corteza terrestre en todos lados, pero de nuevo, hay que buscar un lugar donde tenga una concentración alta. Y en China hay minería y hay minas que tienen concentraciones muy altas de estas tierras raras. Por eso China hoy en día es el mayor productor mundial de estas tierras raras. Y las domina totalmente. Y no solo es difícil hacer la minería de tierras raras, sino que también es muy difícil refinar las tierras raras. Nosotros en general los minerales no los vamos a encontrar puros, no es que encontramos hierro en una mina, vamos a encontrar óxidos de hierro, sulfatos de hierro, o sea, lo vamos a encontrar combinado con otras cosas. La cuestión es cómo separarlo y cómo purificarlas, cómo refinarlas. Bueno, China lo que tiene es que tiene la tecnología, tiene el know-how, sabe cómo hacerlo, y ninguna otra, en ninguna otra parte del mundo se sabe cómo hacer a esa escala, a esas cantidades.
No. Entonces, se sabe. Ajá.
No.
Ni
siquiera los americanos. Ajá. De hecho, están atrasados casi 10 años con respecto a los chinos en tema de tierras raras. Ajá. Entonces, lo que tienen las tierras raras es que son indispensables. Se utilizan hasta, como te decía, en un montón de lugares, en los monopatines eléctricos, y también se utilizan en armamentos. Mm. Es decir, por ejemplo, un jet de un F-35 de estadounidense lleva casi 500 kilos de tierras raras. Mm. Y no son sustituibles. Es decir, si no tenés esa tierra rara, no puedes hacer el avión. Entonces, hay una cuestión muy crítica en cuanto a la necesidad de estas tierras raras para poder fabricar estos elementos.
¿Y dónde están en la Argentina?
Las tierras las tierras raras hoy son un eje central en la geopolítica mundial, porque China recientemente dijo que iba a poner unas restricciones, ahora sí, unas restricciones a la exportación.
Tal cual.
Enormes, y Estados, y eso lo hizo, digamos, bajar el copete a Trump, nada menos, que dijo, bueno, vamos a conversar, en fin, con mi amigo Xi Jinping.
Claro, porque yo te pongo todos los aranceles que quiero, pero entonces, bueno, también, claro, yo no te vendo eso.
Exactamente, y lo interesante que nos dice acá Eduardo, que no es una ventaja de recursos, sino que es una ventaja tecnológica.
Tal cual,
es, ¿no?, una ventaja tecnológica. Lo cual hace mucho más
complejo, no es cuestión de encontrar el yacimiento de tierras raras que lo reemplace per se.
Porque entonces, por más que Argentina tenga tierras raras y se las vendamos, que no, hay que saberlas procesar. No,
claro, exactamente. Lo que se hace generalmente es, suponete que encontramos tierras raras en nuestro territorio, que es muy probable que haya. Argentina es un país que está muy poco explorado.
Claro.
Entonces, en caso que encontremos, por ejemplo, se pueden exportar estas tierras raras para hacer el refinado en China. Y en ese caso se hace el refinado en China, pero se pueden exportar. Lo mismo que hace Australia con el litio. Por ejemplo, en Australia no es que tiene salares como nosotros,
no,
sino que está en la roca. Ellos lo que hacen es extraer esa roca de litio y mandarla a China para que la refinen. Entonces, la posibilidad es concreta, es que sí, que Argentina puede llegar a tener tierras raras.
¿Por dónde? Geográficamente.
Mira, yo sé que en
¿qué características puede tener?
Yo sé que en la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, están haciendo exploraciones justamente en tierras raras. La provincia de Buenos Aires.
¿Pero por qué lugares? Así como.
Pues sí, ¿querés comprar un campito?
No, quería saber. No, porque
exactamente.
El litio uno imagina un cuando va a un salar.
No hay. No.
Visualmente uno imagina.
Sí.
El salar, litio,
claro,
¿no? Sí. Pero tierras raras, ¿dónde están?
Pueden estar en muchos, como decía, en la corteza terrestre están en muchos lugares. El tema es encontrarlo en las cantidades necesarias para que sea económicamente factible explotar esas tierras raras en esos lugares. Pueden estar en muchos lugares. En la Patagonia se dice que hay, en San Luis, en La Rioja. En La Rioja, por ejemplo, hay exploraciones acerca de las tierras raras. Hay un estudio del CEGEMAR, que es el organismo que hace exploración en cuanto a minería acá en el país, que hizo un trabajo hace unos años atrás, que determinaba que existen muchas posibilidades de que en La Rioja exista. O sea, hay posibilidades. Hay que tener en cuenta que Argentina, nuevamente, es un país que está muy poco explorado mineralmente, porque con esto de la poca tradición minera que tenemos nosotros. Entonces, la cuestión es que sí, hay muchas posibilidades de que haya tierras raras en el país.
Estamos hablando con Eduardo Gigante, él es ingeniero industrial.
Ingeniero industrial,
especializado en litio, petróleo, gas natural y energía nuclear. Hablando de estos elementos, se decía que China se atrevió ahora recién a desafiar de esta manera a Estados Unidos porque tenía un problema de abastecimiento, o no sé, de abastecimiento aquí, de helio. ¿Cuál es la cuestión alrededor del helio? ¿Para qué sirve el helio?
Generalmente,
¿por qué es tan clave?
Generalmente el helio es un gas noble, ¿sí? Y se utilizan en procesos industriales, ¿sí? Se utilizan también como catalizadores y demás. La cuestión real es que China domina casi todas las cadenas de valor de todos los procesos y productos que se utilizan a nivel industrial. Muy pocos no domina, entre ellos el helio, como comentabas recién. También tiene, creo que, algunos temas con el etileno, que es otro tipo de gas. Pero la realidad concreta es que es muy difícil desafiar a China en cualquier aspecto industrial. O sea, el ecosistema industrial que logró China en tan pocos años y tan bien planificado, va a ser realmente muy difícil que pueda ser rebatido o vencido de alguna manera. China viene planificando esto hace décadas, tiene un estado planificador,
claro,
que obviamente marca las estrategias y define qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, hoy es el primer productor mundial de autos eléctricos. China hace por lo menos una década y media que está enfocando sus cañones a eso, a esa estrategia de fabricación. Es decir, si bien existen por ahí algunos temas en particular, como el helio o como el etileno, como algún tema en particular que China no produce, de todas maneras van a encontrar la forma de solucionarlo y solventarlo porque tienen las capacidades técnicas para hacerlo.
¿El helio se produce? Es un
gas que se produce, se puede extraer de la atmósfera, decir, no es algo que se fabrique per se, sino que lo puedes extraer de la atmósfera y demás. Y como te decía, se utiliza en procesos industriales, generalmente químicos, se utiliza como un catalizador de ciertos procesos. Así que bueno.
Bueno, lo que salió una nota hace poco es justamente que habían logrado vencer esa restricción que tenían y ya podían producir o explotar el helio, entonces ya no dependían siquiera de eso, que sí que importaban de Estados Unidos.
Lo que tiene China es que, como te decía, tienen mucha capacidad técnica, es decir, hay que tener en cuenta que no es solo encontrar el recurso, sino saber qué hacer con él, ¿no? ¿Cómo utilizarlo? China tiene ese tema que la cantidad de ingenieros... Mira, justamente estoy leyendo ahora un libro que se llama Breakneck, que habla justamente de un estado ingeniero, es decir, o sea, a diferencia de Estados Unidos, que es un estado abogado, digamos.
De abogados.
Entonces habla de que las estrategias que toma son totalmente distintas y las capacidades para resolver problemas técnicos son mucho más dinámicas, tienen mucha mayor velocidad, y eso es lo que es China hoy.
Sí, yo leí en algún momento un porcentaje importante de la dirigencia del Partido Comunista Chino eran ingenieros hidráulicos.
De hecho,
toda la cuestión que tuvieron con los ríos, ¿no?
De hecho, Xi Jinping es ingeniero.
Es ingeniero hidráulico.
Exactamente. Entonces, la realidad es que, bueno, tienen una capacidad para resolución muy, muy grande. Y aparte, bueno, la cantidad, ¿no? La cantidad de población, en esa población tan grande, tiene mucha cantidad de gente que estudia ingeniería.
Claro, porque han invertido en educación muchísimo, de una manera exponencial. Bueno, durante muchos años...
Y aparte no solo eso, yo siempre digo que por muchos años los chinos fueron la mayor cantidad de estudiantes universitarios en Estados Unidos.
Claro.
Es decir, iban a Estados Unidos, se preparaban y volvían a China. Yo creo que esa es la mayor exportación de conocimiento de Estados Unidos a China, que hizo que justamente se alcancen estas capacidades técnicas.
Claro, y hoy se revirtió por completo. Ahora hay estudiantes chinos que dicen, no, prefiero estudiar en China.
Totalmente.
Y bueno, está de el hecho, tema las, de las quién va a China a estudiar,
sí,
¿no?
Las universidades chinas han mejorado muchísimo, están muchas en niveles muy, muy importantes. Y China este año está pasando en cantidad de patentes a Estados Unidos por primera vez en la historia.
El tema nuclear, que es el otro tema que vos conoces, es preocupante ahora porque Argentina ha tenido y tiene un desarrollo nuclear muy importante y muy sobresaliente en la región, y ahora aparecen estos proyectos de privatización que siempre se había descartado, incluso en el auge de los 90, la privatización de la energía eléctrica, de la energía nuclear, perdón, quedó por fuera. ¿Cómo ves vos la situación de este sector?
Realmente es muy preocupado, es un error estratégico para Argentina porque, así como decís, el desarrollo nuclear argentino ha sido contundente durante los últimos años. De hecho, exportamos reactores nucleares, no es que somos un país que apenas estamos tocando la superficie del tema nuclear. La realidad concreta es que para mí es un error la privatización o la semi-privatización, porque en realidad lo que se están tratando de hacer es vender una parte de Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que se encarga de la gestión de las centrales nucleares y de la extensión de vida de las centrales nucleares, y son todas capacidades técnicas que desarrolló el Estado, ¿sí? Esas capacidades técnicas tomaron décadas, es decir, la cantidad de tiempo que tomó que nosotros aprendamos sobre el tema nuclear, que sepamos cómo extender la vida, que dominemos la cadena de valor del combustible nuclear, etcétera, etcétera, hace que son capacidades, son cuestiones que el Estado ganó invirtiendo muchísimo dinero, muchísimos recursos, muchísimo tiempo, y la verdad que venderlas de esta manera, de una empresa que no pierde plata, porque Nucleoeléctrica Argentina es una empresa que es superavitaria. Y la realidad es que, bueno, yo lo veo bastante mal. Lo veo como un error para la Argentina privatizar parte del sector nuclear.
Sí, es algo, además, siempre en su momento cuando se discutió, era en la privatización de algo tan, además de estratégico, riesgoso, es decir, quien se hace cargo
totalmente
de los costos justamente, de lo que es la seguridad,
totalmente.
Proyectos requieren una inversión en seguridad enorme, entonces me parece que por donde lo mires no tiene sentido.
Hay cuestiones muy claras del tema de regulaciones nucleares, que son muy importantes. Nosotros, Argentina fue un país pionero en eso. De hecho, el número uno a nivel mundial del organismo nuclear más importante es argentino. Sí, sí. Entonces, eso lo desarrolló el Estado. O sea, Grossi está ahí porque gracias a nuestro país hay un ecosistema justamente generado por el Estado que logró que se desarrollen esas capacidades técnicas. Entonces, la realidad concreta es que yo siempre tomo como referencia, por ejemplo, Francia. Francia es un país que su matriz energética está dominada totalmente por la energía nuclear y su estructura de sector nuclear es totalmente estatal. Totalmente estatal. Es decir, no es que estamos viendo algo que se diferencia o que países desarrollados no hacen, sino que, como te decía, y aparte, la cuestión de desarrollo contundente y demás se logró en la Argentina. No es que el Estado falló en el sector nuclear, sino que tuvo éxito, un éxito muy, muy grande.
Una de las pocas políticas de Estado que continuó, ¿no? Porque además a los militares les interesaba por distintos motivos.
Sí, a todos los gobiernos. No hubo nadie que se le ocurriera tocar eso.
Ahí tenés un ejemplo cuando una política de Estado continúa, los logros
que tiene. Bueno, vos fijaste que el núcleo de inflexión fue en el momento de inflexión, de discusión, que fue en los 90, cuando Menem quería privatizarla, y no se privatizó por todas estas cuestiones. Frenaron este tipo de privatización, aún así con todo el impulso de la globalización, que era además la idea de que venían capitales y que es cierto que había capitales interesados en comprar todo, hoy parece algo absolutamente ideológico, absurdo, es decir, solo por antiestatismo, ¿no?
Es una cuestión casi dogmática.
Muy dogmática.
Y por último, Eduardo, el petróleo, Vaca Muerta, ¿cómo lo ves vos? Esto se habla siempre, aparentemente, una historia de gran éxito, de producción en aumento, que ahora parece estar desacelerándose un poco últimamente por un tema de precios. ¿Cómo ves las perspectivas del petróleo en el minuto que nos queda?
No, el desarrollo argentino en el caso del petróleo es sumamente importante. Yo veo que por los próximos años vamos a tener récords de producción, sin lugar a dudas, pero todo de la mano de YPF.
Sí.
La realidad concreta es que si no fuera por YPF sería bastante complejo.
Porque se han retirado compañías internacionales grandes, se han retirado.
De hecho, Exxon se fue, Chevron se fue. Buscaron otras estrategias.
Sí, Petronas se fue.
Buscaron otras estrategias, digamos que en ese sentido siempre es complejo trabajar en Argentina por nuestras variaciones macroeconómicas constantes.
Claro.
No hemos mantenido ciertas políticas públicas, como comentabas recién, y obviamente eso impacta en cierta manera en las inversiones. De todas maneras, Vaca Muerta es un hallazgo sin lugar a dudas fundamental y para Argentina es central porque nos posibilita tener energía a niveles de precio bastante bajos. Y eso hace que podamos utilizar esa energía no solo para el uso domiciliario sino básicamente para el uso industrial.
Claro.
Una de las materias primas más importantes de cualquier proceso industrial es la energía.
Claro.
Y esa energía se genera a través de los hidrocarburos. Si nosotros tenemos hidrocarburos baratos, podemos tener energía barata y lograr una diferencia competitiva muy importante. Miren lo que está pasando, por ejemplo, con Alemania.
Claro.
¿No? Se está desindustrializando justamente porque no tiene más el gas barato que obtenía.
El gran secreto de la manufactura alemana, gas ruso.
Tal cual.
Bueno, Eduardo Gigante, ingeniero, al fin un ingeniero, ¿no? Hablemos de cosas
importantes.
Basta de sociólogos y politólogos.
Bueno,
ingeniero.
Bueno, no, pero una de las cosas que dijo Eduardo tiene que ver con también miradas estratégicas. El conocer para qué sirven estos elementos, pero también es la mirada hacia dónde a dirigirlos y cómo usarlos, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la entrevista.
No, por favor, gracias.
Gracias
por la convocatoria.
Nosotros ya volvemos.
89.9 Radio con vos. Siempre con vos.
Periodismo de tu lado. espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado.
1000 años versus millennials.
Son nuevos aires.
Agustín Rombolá, candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a defender nuestra herencia y nuestro legado.
Levántense, no todo está perdido.
Voy a llevar al Senado el respeto, la coherencia, la seriedad que hacen falta para debatir propuestas que terminen con la impunidad.
El 26 de octubre,
acompáñanos con tu voto.
Vayan a votar por la coalición cívica.
Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro.
Shell Argentina. Impulsamos la energía argentina. De vaca muerta al mundo.
¿Reconoce mi voz? Soy yo, la chiqui, la de los almuerzos, la de miles de frases que seguro conocen. Yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa en la Shell.
La chiqui, la Shell, la de todos.
Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor.
Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
En Ferbi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entra en ferbi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Ferbi. Chequeado, reacondicionado, garantizado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para tener medicamentos accesibles y para romper la corrupción entre los laboratorios y la política, votá Marcelo Peretta, diputado nacional por CABA.
Movimiento Plural, lista 352.
En Zurich protegemos a los que cuidan su césped como si fuera un campo de golf, a los que mantienen su auto más limpio que un quirófano y también a los que le ponen campera a sus hijos, aún con 25 grados. Porque todos los que aman proteger necesitan un seguro que haga lo mismo. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen.
Seguros emitidos por Zurich Argentina, compañía de seguros, sociedad anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Lanzamos la app de OSBA. A partir de ahora, con la nueva aplicación de la Obra Social, vas a poder gestionar tus trámites, visualizar tus turnos, consultar la cartilla médica y las farmacias adheridas a nuestra red. También podés acceder al servicio de telemedicina, todo de manera rápida, simple y segura. Realiza tu consulta desde tu celular sin filas ni complicaciones. Descargala ya desde Google Play o Apple Store.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Asuntos públicos.
Un cacho de cultura. La, 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 la.
Radioconvoz.com.ar.
Un cacho de cultura. La, 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 la.
Bueno, y ahora el momento más esperado de la noche, señoras y señores. Lucas Rodríguez Perea con su columna Un Cachito de Cultura. Bueno, ¿qué nos tenés preparados para hoy, Lucas?
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de cine, de libros, de teatro, de música, un poco de todo.
Bueno, genial.
Acaba de salir un nuevo libro de Estación Cine. Estación Cine es un colectivo cultural rosarino que hacen charlas, proyecciones y editan una colección de cine. De las distintas aristas del cine tienen libros sobre directores, por ejemplo, de Claude Sautet, de Fabio, de Damián Cifrón, libros de el fútbol del cine, tres libros sobre el fútbol del cine, dos libros de Charly García y el cine. De Charly vamos a estar hablando en unos minutos. Y el nuevo libro que acaba de salir se llama Tres directoras argentinas. Es de Melina Acherro. Melina Acherro es una guionista y crítica cinematográfica que toma en este nuevo libro suyo tres películas, que son Las vidas posibles, de Sandra Gugliotta, de 2007. Todos tenemos un plan, de Anna Peterberg, de 2012. Y El prófugo, de Natalia Meta, de 2020, que tienen en común que las tres fueron hechas por mujeres, que las tres fueron hechas después del 2000 y que las tres toman el tema del doble, según dice la escritora, para construir los conflictos de los personajes, el universo en el que transcurren y el diseño de puesta en escena. Ella toma la figura esta del doble y lo analiza desde un punto de vista histórico, filosófico, por ejemplo, la caverna de Platón, los mitos y relatos tradicionales, cuentos de Borges, novelas como El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y películas clásicas argentinas como Rosaura a las 10, Bajo un mismo rostro, La Mari. Bueno, es muy interesante el libro y se va a estar presentando este jueves 23 a las 19 horas en el pabellón 3 de la Ciudad Universitaria, en el aula 316, y aparte de la escritora Melina Acherro, van a participar las directoras Sandra Gugliotta y Anna Peterberg. Pasamos al teatro. Vuelve Teatrísimo, el ciclo que se hacía hace unos años a total beneficio de la Casa del Teatro. No, la Casa del Teatro es esta institución que alberga a actores y gente relacionada con el teatro que ya no tienen modo de subsistir. Esto va a ser en el Teatro Regina los lunes desde el 20 de octubre hasta el lunes 10 de noviembre. El lunes 20 de octubre van a estar representando Mentiras Muertas con Georgina Barbarossa y Romina Ricci. El lunes 27, La Reina de la Lluvia de Paula Marul con Jorgelina Rusi. El lunes 3 de noviembre, Otoño, dirigida por Santiago Doria, y actúan Patricia Echegoyen y Emilia Masser. Y el lunes 10 de noviembre, Miguel Ángel Solá, en una obra de Manuel González Gil, Una mujer invisible. Actúan también Mercedes Funes y Sabrina Carballo. Esto es en el Teatro Regina, Avenida Santa Fe, 1235, y las entradas desde 20.000 pesos se pueden encontrar en entrada1.com. Está el ciclo también, durante octubre venía al teatro, quedan dos martes, 21 y 28. Es una iniciativa donde se pueden sacar entradas mucho más baratas para ir al teatro, es una iniciativa para que la gente vaya al teatro. Hay entradas desde 2.000 pesos y en el local de Tickets Buenos Aires, en Diagonal Norte y Cerrito, se pueden adquirir hasta 4 bonos por persona. Y después, bueno, las obras que se pueden ver son Druk, Petróleo, Tirria, Habitación Macbeth, La Vida Extraordinaria. Bueno, hay una lista larga. Quedan dos martes nada más y también la data para ver qué obras se pueden ver está en la página de internet de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, que es aadet.com.ar.
Buenísimo.
Vamos a la música. Estamos escuchando a Charly García. Siempre noticia, Charly, ¿no? Hace una semana sacó, bueno, reversionó un tema que ya había sacado antes, In the City, en esta ocasión con Sting. Hace unos días también el presidente Javier Milei cantó este tema que estamos escuchando, Demoliendo Hoteles, en una versión olvidable. Lamentable, no la
pobre Charly.
No es necesario, pobre Charly. Y se está armando una movida que surgió de internet porque el jueves 23 Charly está cumpliendo 74 años. Y el miércoles 22 a las 23 horas se está convocando a la gente para que vaya a la puerta de su edificio a cantar las canciones de Charly. En Coronel Díaz y Santa Fe, sí, al lado del Alto Palermo. Sí, sí. Y lleven guitarras, el que quiera, y se anime, que lleve un piano, y van a cantar hasta que sean las 12 de la noche y le cantan en feliz cumpleaños.
¡Ah, qué bueno!
Esto es la primera vez que se hace y creo que va a ser una movida que va a convocar mucha gente.
Esperemos que no vaya el presidente a cantarle.
No creo que se acerque. Y por otro lado vamos a escuchar a Idoia.
Coisetan Ispillo parean Aro irrietean Eme oldar korretan Egarrari Beldurik ez dioten gizonetan Karminezko ez
Idoia. ¿Quién es Idoia, no? Es una cantante que es una de las mayores sorpresas de la nueva música vasca.
Ah, mira.
Es una cantautora, es la primera vez que viene a la Argentina. Se va a estar presentando el martes en el Centro Cultural de España. Esto es Paraná 1159 con entrada gratuita a partir de las 19 horas, pero bueno, hasta llenar la capacidad de la sala. Así que hay que ir temprano.
¿Qué día?
El martes 21 de octubre a las 19 horas. Idoia está presentando su segundo disco, el primero es del 2021, y este es su segundo disco, De Amar y Desandar, es del 2024, la primera vez que toca en Argentina, es pianista, es cantante, compone sus propios temas, los dos discos, por supuesto, se pueden escuchar en Spotify, muy interesante.
Canta en vasco.
Canta algunas canciones en español y la mayoría en vasco.
Qué lindo.
Es típico, ¿no? De cómo tanto los catalanes como los vascos que cultivan cuidan
su idioma.
Su idioma, sí.
Bueno, fascinante, ¿eh?
Fascinante. Todo
vasco, y me encantó. La pasamos creo que muy bien. Espero que ustedes también. Bueno, gracias. Excelente, tenemos muchas cosas para ver y para leer. Gracias a Lucas Rodríguez Perea, gracias a Alejandro Barrero, que estuvo en la puesta en el aire, a Emiliano Calós, nuestro asistente de producción, y a nuestro productor ejecutivo, Diego Juan. Gracias a todos ellos, nos vemos el domingo.
Hasta el domingo.
Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net.
Radio con Voz. En YouTube. 89.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos la fuerza y la decisión de cambiar.
Alejandro Katz, candidato a diputado nacional por CABA. Lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Martín Lustó y hay otra manera de cuidar a nuestros adolescentes. Desde Ciudadanos Unidos proponemos un plan de salud mental serio, prevención del suicidio, capacitación de equipos escolares y de salud, línea de crisis y seguimiento de casos.
Hay otra manera de cuidar a nuestros adolescentes y es Unidos.
Ciudadanos Unidos. Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia que ofrecen respuestas a las necesidades de las personas, los organismos públicos y las empresas del mundo. Grupo BGH.
Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Es un mensaje de EDET S.A.
El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía.
Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva.